Vamos compartiendo el mate, como decía en la apertura, tenemos visitas, estamos de estreno, estamos como queremos, esa es la verdad, estamos como queremos con una felicidad total y absoluta porque empezó este que te importa y no nos hemos privado de nada y hoy no nos privamos de nada en lo absoluto porque tenemos la visita de Ignacio Garaño, secretario de Bienestar Universitario. Gracias Nacho por venir, ¿cómo estás?
Hola Paula, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá.
Bueno, ¿por dónde empezar en un panorama tan complejo? Porque no nos podemos escindir de la realidad, pero aún así en esta realidad que nos atraviesa y que parece tan drástica y dramática, tenemos un montón de cosas buenas que hacen que esto funcione y que siga en marcha y siga caminando. ¿Por dónde empezamos? Te tiré la
Difícil
pelota,
pregunta.
y dije, hacete cargo.
No, bueno, a ver, podemos empezar por una buena. Bueno, brevemente contarles que la secretaría que tengo a cargo tiene un poco en su órbita centralmente la vinculación con la comunidad estudiantil en cuestiones como, por ejemplo, políticas de acompañamiento a las trayectorias, políticas también de acompañamiento socioeconómico, ¿no? Y ahí una buena para contar en este tiempo de incertidumbre y fuertes dificultades para nuestro pueblo, es que, bueno, nos avisaron ya formalmente que va a haber renovación y posibilidad de inscripción a las becas Manuel Belgrano.
Bueno,
Esa es la primera que te tiro,
eso es una notición.
que es
Antes,
importante porque son becas estratégicas,
claro.
estábamos en duda de si arrancaban o no la
Claro.
inscripción, y bueno, ayer nos notificaron que sí, así que ya estamos trabajando desde el área de becas. No solo pasando la información, sino también, bueno, empezando a pensar estrategias para que quienes se quieran anotar puedan
Claro.
hacerlo, acompañar, orientar en ese sentido. Pero bueno, también trabajamos de cara a toda la comunidad universitaria, a docentes, no docentes, graduados y graduadas también. Así que nuestras políticas se despliegan, digamos, vamos a decir, con dos ejes centrales. Uno es el de convocar siempre a la participación de la comunidad
Eso
universitaria,
es
¿no?
fundamental también, claro.
No pensar una mirada asistencialista de las políticas, sino una perspectiva que invite
A
a
la
sumarse, a
participación, claro.
comprometerse, a participar, a hacer, a inventar, a traer propuestas. Y otra cuestión importante es la defensa y la garantía de los derechos, ¿no? De los derechos sociales, del derecho a la educación superior, de generar también políticas de cuidado para nuestra comunidad
Claro.
universitaria.
Lo mencionaba, hacíamos el pase con Axel y hablábamos un poco de esto, ¿no? De las cuestiones vinculadas al acompañamiento desde lo universitario, desde lo institucional más que de lo universitario, a quienes están transitando las carreras, a quienes forman parte del estudiantado, y lo hacía más puntual en esto que mencionaba al inicio del programa, cuando hablaba de la secretaría y de los vínculos con determinadas áreas. Como vos mencionás, el tema becas es un tema sumamente sensible en una coyuntura como la que estamos viviendo, no es menor, después vamos a especificar tal vez un toque para hablar de las becas, pero también el tema de la accesibilidad, también el tema de los proyectos que hay y de los programas referidos a la visión de género, a la mirada de género. Hay un universo muy grande que aborda la Secretaría de Bienestar y en la que también siempre está a disposición para esto que vos decís. Bueno, a ver, ¿qué proyecto se te ocurre que podría llegar a pregnar en la Secretaría? Para eso también hay lugar.
Sí.
Entonces, me parece que es algo interesante porque a veces, insisto, y perdón que me extienda en esto, muchas veces nuestros estudiantes, nuestras estudiantes ingresan a la universidad entrando como a un espacio completamente nuevo, completamente novedoso. Y digo, más allá de todo lo que se hace, que son las visitas guiadas, las charlas, la etapa inicial, podríamos decir, de ingreso. Es como que es un universo muy grande para abarcar en un pantallazo que no dura demasiado tiempo, porque finalmente en el transcurso de toda la carrera uno termina finalmente conociendo cuáles son todos los claustros, qué hace cada uno de las áreas de la universidad. Y me interesa tal vez que vayamos desgranando un poco eso para que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que están ingresando, sepan más o menos por dónde moverse.
Sí, vos mencionabas dos temas que son estratégicos y que de alguna manera nos propusimos desde la gestión poder no solo ponerlos en agenda, sino desarrollar, inventar y crear políticas en ese sentido. y además transversalizarlos, ¿no? E incluso curricularizarlos, que son, por un lado, digamos, toda la cuestión vinculada a géneros y diversidades, y por otro lado, la cuestión de la accesibilidad y la discapacidad, ¿no? Como dos temas que asumimos, nos los apropiamos para poder no solo militarlos desde la gestión, sino también generar una cultura universitaria al respecto, ¿no? Por eso la creación de los dos programas, del programa transversal de políticas de géneros y diversidad, que bueno, que tiene muchos años en la universidad y que hace unos años está dependiendo de la Secretaría, y en la creación del programa de accesibilidad y discapacidad nos permitieron justamente trabajar con colectivos que han sido históricamente no solo invisibilizados, sino digamos, perseguidos, ¿no?
Sí, bastardeados, claro.
Bastardeados, digamos, hostigados, ¿no? Sí, entonces, sí. Trabajar con esos colectivos y poder invitarlos y convocarlos a la universidad, que sientan que la universidad es para ellos y ellas también, y ellas, fue parte de los desafíos, ¿no? Y la verdad que tenemos espacios, digamos, tenemos mesas participativas, mesas de trabajo en cuestiones de género, la Comisión de Discapacidad y Accesibilidad, que invita también a referentes de toda la universidad a pensar esas políticas.
Claro.
Tenemos, digamos, distintos, hemos creado la materia géneros y diversidades, uh-huh, y sexualidades, que ya se dicta en más de 10 carreras, la materia introducción a la accesibilidad y la lengua de señas argentina, que también, claro, se incorporó curricularmente a distintas carreras.
Pero sigue también, digo, hago un paréntesis, sí, acá, por haber hecho también el curso, el curso que está dividido en 4 niveles y que, sí, se podía cursar los días sábados, si
ese
no me
equivoco.
Ese curso
es histórico, ya tiene, sí, más de 10 años, tiene 12 años, empezó en 2012, y es un curso abierto a la comunidad que gestionamos junto con la cooperadora de la universidad y que, bueno, ha sido parte de las herramientas que hemos encontrado para instalar estos temas en la universidad. Actualmente también contamos con un esfuerzo que hace la universidad en términos también financieros, y que ahí el rector siempre nos ha acompañado en esto, con un equipo de intérpretes, un equipo de, claro, intérpretes de lengua de señas argentinas que son parte de la planta de la universidad para poder garantizar el derecho a la educación superior de estudiantes,
claro,
de la comunidad sorda.
Claro.
Actualmente tenemos 7 estudiantes de la comunidad sorda que de otra manera no podrían estudiar, no podrían desarrollar sus estudios superiores.
Claro. Porque, y vuelvo a hacer un paréntesis mientras te tomas el mate, porque el hecho de hablar en lenguas de señas, aunque vos puedas leer, digamos, aunque puedas ver, no implica que puedas, que entiendas la escritura en español. La escritura, porque son dos idiomas distintos, y eso es lo que es necesario también que la comunidad entienda.
Totalmente.
Que el hecho de que vos hables, que seamos todos argentinos y que hablemos la lengua castellana, no implica que las personas sordas también puedan hablar, puedan leer y puedan comprender, porque es otro idioma. Digo, esa parte de instalar esto como un idioma y como una idiosincrasia, como a mí me pareció, no sé, yo quedé fascinada con el curso. Ya retomaré mis clases, pero es eso, ¿no? Es tratar de instalarlo. Y en la universidad no solamente que está instalado, sino que además está instaurado dentro de las carreras también la posibilidad del acompañamiento.
Sí, totalmente. Mirá, lo que pasa es que es un paradigma, ¿no? Que estamos tratando de, digamos, que ha cambiado en estos tiempos, en estos últimos años, y nosotros nos posicionamos fuertemente en relación a que no es el estudiante de la comunidad sorda o el docente o el no docente que se tiene que adaptar a la universidad, sino que la universidad tiene que bajar las barreras.
Exacto.
Barreras que son comunicacionales, son,
exacto,
actitudinales, son físicas también a veces,
sí, sí,
y a veces son académicas, y ahí es donde trabajamos. Y como vos decís, la comunidad sorda no son personas con discapacidad, es una comunidad lingüística.
Claro.
Que también tiene toda una historia, claro, que también es una historia cultural.
Claro.
Es una historia política, es una historia de lucha por sus derechos, frente a una sociedad.
Lo decís y se me pone la piel de gallina porque,
sí,
es tal cual.
Digamos, hay historias de integrantes de la comunidad sorda que han sido violentados muy,
sí,
fuertemente para oralizarse.
Claro.
Tomando la cuestión como una cuestión médica, ¿no? O biológica. Y hay toda una lucha de la comunidad de la cual nosotros aprendimos y celebramos y reivindicamos, que es justamente decir, somos una comunidad lingüística, tenemos,
claro,
otra lengua, hablamos otra lengua. Claro. Y en eso, bueno, poder entender que necesitan intérpretes, pero no, como decís vos, no que Eso implica que el español no es su primera lengua y tiene que poder generar ese diálogo, ¿no?
Exactamente. Pasamos de accesibilidad a salud y deportes, porque también son dos áreas que maneja bienestar y son interesantes a efectos de dar a conocer cuáles son las acciones y qué es lo que pasa dentro de esas áreas también.
Mira, en el caso de salud, tenemos un programa que es un DAP saludable que ya tiene más o menos 5 años de vida. Y es un programa que nos permitió institucionalizar acciones que ya se venían llevando adelante, que tienen que ver con acciones de promoción, prevención, acciones también de atención primaria de la salud desde la universidad, campañas de vacunación, de donación de sangre, trabajar con las campañas para erradicar enfermedades. Ahora estamos con el dengue,
por ejemplo,
que nos azota, uh-huh. Que tenemos muchos compañeros y compañeras.
Y eso, hay población universitaria que está con dengue.
Sí, así que, por un lado todo ese programa que trata de generar una comunidad universitaria con hábitos más saludables, trabajamos el acceso al agua potable en todas las sedes, la posibilidad de ser sedes libres de humo de tabaco, libres de humo. También trabajamos la cuestión del acceso a la alimentación saludable en los buffets, pero también todo esto que te digo de articular con el sistema de salud, tanto en sus distintos niveles, ¿no? Local, provincial y nacional, atención primaria y no solamente. Y el otro eje que surgió sobre todo más fuertemente en la pospandemia y que lo empezamos a trabajar también con voluntad política del rector es la cuestión de la salud mental. Hemos creado un espacio de escucha en salud mental, un espacio de primera escucha, que por supuesto, no cumple la función de un servicio de salud
orientativo, claro, orientativo como primera instancia.
Sí, como una primera instancia de que la universidad también contenga las situaciones que aparecen en todos los claustros y que después pueda generar, a través de un recursero que construimos, una red interinstitucional con obras sociales, con hospitales, con centros de salud, con centros de prevención de adicciones y demás, porque también se cruza muchas veces con la cuestión del consumo.
Claro.
Entonces, toda esa línea de laburo, que ya tiene más de un año, también la fuimos instalando y la fuimos trabajando. Y creamos también en esto de curricularizar la primer materia de introducción a la salud mental comunitaria, que se creó en el marco de la carrera de enfermería, pero que ya se va transversalizando a otras carreras también. ¿Por qué? Porque obviamente enfermería ya tiene materias vinculadas a salud mental, por la propia formación de la disciplina y demás. Pero nos dimos cuenta que estudiantes de otras carreras plantean la importancia y la relevancia de poder tener algunas herramientas vinculadas a la salud mental en su formación, aunque cursen otras disciplinas, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en esa curricularización.
Es interesante porque, hablando de la salud mental, días atrás, mirando, creo que era en el ex Twitter,
sí.
Una publicación de alguien que, justamente, una persona que tiene esquizofrenia, hablando del tratamiento que se le hace en muchos medios de comunicación al presidente de la Nación, tildándolo de loco, y de qué manera eso afecta a las personas que tienen alguna condición como esquizofrenia u otras otras derivas de las cuestiones de la salud mental. ¿Y en qué lugar ponen a cualquiera de las personas que sufre cualquiera de estas patologías, igualando esas patologías con un comportamiento violento? Entonces, me parece muy peligroso cuando mencionamos, así a la ligera, para decirlo en lo coloquial, es un loco de mierda. Creo que hay que también, por eso me parece interesante esa transversalidad, para entender un poco más, no solamente desde lo académico, como personas que somos, ¿no?
Totalmente, creo que ahí tenemos un rol como universidad, ¿no? Poder, como universidad y como espacio justamente de formación de pensamiento crítico y de desnaturalización de muchas de las cuestiones que a veces se instalan como imaginarios sociales. Y en relación a la locura y a la salud mental, hay mucho instalado de estereotipos, de cuestiones muy, como decías, violentas en muchos casos y estigmatizantes. Entonces, parte de primero ofrecer un espacio de escucha que por supuesto es súper confidencial y se trabaja de manera muy cuidada, pero a su vez empezar a que no sea un tema tabú, ¿no? Poder ponerlo en agenda también y entender que justamente que es algo que nos atraviesa como sociedad y que está muy fuertemente ahora, digamos, atravesándonos como sujetos sociales. Entonces, problematizarlo, tematizarlo, dar alguna solución, alguna respuesta, no mirar para otro lado como comunidad universitaria.
Claro, claro.
Con lo cual ahí tenemos un camino recorrido muy interesante y muchas cuestiones por pensar. Hicimos en conjunto con el gremio docente y la Secretaría Académica un primer espacio de formación en salud mental para docentes, que hicimos una experiencia el año pasado, la verdad que muy interesante. También, bueno, en ese sentido, trabajamos mucho la cuestión de formación docente, formación no docente, trabajamos, vuelvo a género, la ley Micaela, tanto para autoridades docentes y no docentes. Es decir que también desde la Secretaría tomo como una cuestión estratégica los espacios de formación, los espacios de encuentro y de formación colectiva, ¿no? En estos temas. Y yendo a deportes, que me habías preguntado.
Deportes, sí, también.
Ahí, bueno, tenemos como dos grandes líneas también programáticas, ¿no? Dos ejes programáticos. Por un lado, el programa de fortalecimiento y desarrollo del deporte universitario, que nos permite y nos da marco para la, digamos, el desarrollo de equipos deportivos que nos representan como universidad en competencias locales, nacionales e internacionales. Ahí hay todo un trabajo de consolidación de esos equipos y de el rol del entrenador y la entrenadora, que es un rol al cual le hemos podido dar un perfil también de formación y un reconocimiento en créditos por parte del Departamento de Actividad Física y Deporte. Con lo cual, además, se reconoce lo formativo que es gestionar y tener a cargo un equipo, ¿no? Como, porque son estudiantes también quienes son los entrenadores y entrenadoras. Así que ahí hicimos un trabajo interesante de articulación con el Departamento de Salud y Actividad Física, que ya lleva muchos años de laburo en conjunto. Y el otro eje, la otra línea que tiene un poquito menos de año de vida, pero ya tenemos, vamos por el cuarto año, y donde fuimos de las primeras universidades, es el programa Doble Carrera. El programa Doble Carrera implica saldar una deuda histórica de la educación superior que tiene que ver con que los estudiantes, digamos, los deportistas de alto y mediano rendimiento no podían iniciar sus carreras universitarias, en muchos casos ni siquiera terminar sus estudios secundarios, porque tenían que optar entre seguir profundizando su carrera deportiva o formarse académicamente, ¿no? Eso fue detectado como un problema y con datos por la Federación del Deporte Universitario Argentino, la FEDUA, de la cual formamos parte, y nos propuso a las universidades que podamos pensar programáticamente este tema y llevarlo a las universidades. Nosotros ahí creamos, por Consejo Superior, el programa en 2020, estábamos en plena pandemia. Y pudimos crear el programa, trabajarlo con las carreras, trabajarlo con el Departamento de Salud y Actividad Física y también con la Secretaría Académica, con quienes conformamos un comité de seguimiento de estos casos. Y ahora un estudiante, un ingresante o estudiante que ya está y que por ahí todavía no se anotó, puede inscribirse al programa, pasar a formar parte y se le contemplan con una batería de políticas sus trayectorias académicas para que justamente pueda sostener entrenamientos y competencias y no tener que dejar de estudiar.
Eso es valiosísimo porque es lo que vos decías, tenés que optar, tenés que elegir y te limita.
Te limita y aparte es muy duro. La vida y la profesión de los deportistas de alto rendimiento y mediano rendimiento es dura porque es muy de elite. O sea, llegan muy pocos y son todavía menos, sacando por ahí deportes más profesionalizados como el fútbol, pero que también llegan muy pocos y pocas, quienes pueden vivir de eso, ¿no?
Claro.
De ese deporte de alto rendimiento. Entonces, la formación es siempre una herramienta complementaria, pero que además les permite pensarse profesionalmente más allá de carreras que además son muy cortas en el tiempo.
Eso te iba a decir, digo, más allá de la limitante temporal, porque inevitablemente para determinadas disciplinas vas a tener una limitación de tiempo, de edad, lógica, que es hasta que te da la posibilidad del cuerpo. El físico, bueno, dice hasta acá. Bueno, en esa parte, digo, el hecho de que sea limitante hasta este momento deja de serlo partiendo de estas políticas, que son eso, ¿no? Son poner la política a disposición del estudiantado. Y otra de las cosas que no quiero dejar pasar, que es un espacio sumamente interesante, porque muchas veces ocurre, que vos decís, sí, no puedo estudiar porque no tengo dónde dejar a la nena, no tengo dónde dejar al nene, y eso es algo que también desde la Universidad de Avellaneda se acompaña y se acompaña desde hace mucho tiempo. Contanos, ¿qué es la ludoteca?
Bueno, la ludoteca es un espacio de primera infancia, un espacio de cuidados, como te decía antes, pero también un espacio lúdico y pedagógico. Es un espacio que permite que hijos e hijas e hijes de docentes, estudiantes y no docentes de la comunidad universitaria de UNDAV puedan estar ahí mientras sus padres, sus madres o cursan o trabajan. La ludoteca tiene un horario muy amplio, es de 8 a 22 horas de lunes a viernes, funciona en la sede Piñeiro y hay un equipo de profesionales que proponen distintas iniciativas, acciones, proyectos para estos niños y niñas de entre 2 y 6 años. Es un espacio multiedad. Y la verdad es que es una de las políticas que más nos enorgullece, porque somos la única universidad que tiene este espacio de infancias con estas características, diría, en todo el país, porque hay universidades que tienen convenios con los distritos y tienen jardines de infantes, pero no es lo mismo. Porque esto permite, no tiene la rigidez de un jardín, que es horario y demás, y además, bueno, en general hay que abrirlo a toda la comunidad, sino que esto está pensado en función de sostener las trayectorias estudiantiles y laborales. Está pensado como que como ese primer destinatario o destinataria, que son quienes trabajan y estudian. Por supuesto, en quienes impacta concretamente es en sus hijos e hijas, pero, bueno, permite pensar también una herramienta más para sostener el derecho a la educación superior, ¿no?
Me parece que es una de las herramientas más valiosas para la comunidad entera, ¿no? Sí. Esto que decías, el tener la tranquilidad de saber que tus hijos, tus hijas están bien cuidados y en un espacio donde vos conocés, no solamente porque conocés como en la escuela, sino que también forman parte de quienes son compañeros o compañeras de trabajo o de estudio, digo. Me parece que eso es un plus que se le agrega. Volviendo y hablando de las cuestiones vinculadas a la Secretaría, iniciamos esta charla hablando de las becas y esta buena noticia de que las becas Belgrano vuelven a surgir en un contexto en el donde pensábamos que se iban a dar bonos, voucher y no sé qué cuestiones más para la educación, que al menos por este tiempo no se ha modificado, pero sí. Se han modificado algunas otras cosas que son muy sustanciales, pero afortunadamente las becas se renuevan. Contanos si ya hay información específica donde tienen que dirigirse quienes necesiten gestionar una beca, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los requisitos.
Mira, ahí lo que digamos, nosotros tenemos las becas Belgrano, son becas estratégicas, son becas que en nuestro caso pueden aplicar estudiantes de ciencias ambientales, la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, diseño industrial y las ingenierías, informática y materiales. Esto es primera cuestión. Para el resto de las carreras está la beca Progresar, de la cual no tenemos novedades todavía. La verdad es esa, y tengo que ser honesto cual no puedo ahí decir nada al respecto todavía. Pero estas becas Belgrano sí, ya tenemos una confirmación de que se abre en principio un periodo de renovación y luego un periodo de inscripción para gente que todavía no la tenía o ingresa antes y demás. Sobre esto, cualquier consulta, porque la información va llegando todos los días, les pido que escriban a becas, en plural, becas@undav.edu.ar.
Perfecto.
Para poder tener la información de primera mano, para que ahí Lucía Franco, nuestra responsable del área, pueda orientar, aclarar dudas y consultas. Nosotros también tenemos oficinas de atención a estudiantes tanto en la sede de España como en la sede de Piñeiro, así que también se pueden acercar.
Perfecto.
Pero como la información es muy reciente, sí les pido que escriban para que haya una respuesta institucional a cualquier consulta en relación a las becas.
Perfecto, buenísimo. Entonces, la información de becas correspondiente. Y antes de la despedida, preguntarte si hay para el 24 de marzo, sabemos que estamos a días nada más del próximo domingo, 48 años del último golpe cívico-militar que sufrió nuestro país. Digo, desde la Secretaría hay algunas actividades, hay alguna propuesta específica, ¿se está haciendo alguna articulación en función de esto, Nacho?
Mira, estamos, seguramente nos sumemos a las distintas cuestiones que se planteen desde la universidad, desde la Interclaustro, uh-huh. Y sí, aprovecho, porque recién nos han invitado y nos venían comentando que desde la Federación Estudiantil y desde la Asociación de Graduados y Graduadas están convocando a una reinauguración de un pasillo de la memoria acá en Sede España, y esto va a ser este viernes, 18:30 horas acá en España, ahí vamos a estar acompañando, así que primera cuestión, participar de esta actividad, y luego sí, el 24, bueno, seguramente marcharemos como comunidad universitaria, así que todos y todas invitados, invitadas, ahí sugerimos que se acerquen a los espacios gremiales, Anduna, Aduna, a la Federación Estudiantil y a Asociación de Graduados para poder sumarse desde su claustro, pero bueno, toda la gestión vamos a estar acompañando, el rector también, así que estaremos marchando el 24. Y después te quería comentar algo que nos quedó en el tintero, que es también toda una línea estratégica para la Secretaría, que es el programa Estudiantes en Red, el programa que nuclea a tutores y tutoras pares, que también es clave para sostener la permanencia de estudiantes que ingresan a la universidad. Así que ahí también todo el equipo trabaja constantemente para pensar iniciativas y para que estudiantes avanzados y avanzadas puedan acompañar a quienes ingresan y a quienes dan sus primeros pasos.
Por esto que decíamos, ¿no? El ingreso siempre es algo a lo desconocido y a veces es un poco apabullante y es y genera algunas ansiedades difíciles de manejar. Así que Tutores en Red es...
Es Tutores Pares.
Tutores Pares,
programa Estudiantes en Red.
Estudiantes en Red. Nacho, qué decirte, gracias. Seguramente vamos a molestar muchas veces más a la Secretaría de Bienestar porque hay mucho que contar, porque hay muchos programas y porque hay mucho laburo. Así que gracias por este rato en que te importa.
Dale, gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos y a todas por invitarnos.